10 de la noche en París, 9 en GMT, escuchan Radio Francia Internacional. Con Charlie Amadou en los controles, estos son los titulares del lunes 10 de marzo.
Hugo Pasarello Luna.
Miles de sirios huyen hacia el Líbano después de 4 días de violentos enfrentamientos entre fuerzas del gobierno interino y leales a Bashar al-Assad, que dejaron por lo menos 1,000 civiles muertos, la mayoría de la minoría alawita. Groenlandia celebrará elecciones parlamentarias este martes. La independencia de este territorio semiautónomo de Dinamarca es un tema clave tras las amenazas de Trump en tomar el control de la isla más grande del mundo. La justicia de Guatemala ordena el regreso inmediato a prisión del periodista José Rubén Zamora, acusado de lavado de dinero y chantaje. Organismos internacionales consideran su caso un ataque a la prensa por haber publicado casos de corrupción que salpicaban al anterior gobierno. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. El gobierno interino de Siria anunció el fin de una sangrienta operación militar contra leales al depuesto Bashar al-Assad. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 1,000 civiles murieron, la mayoría de la minoría alawita. Los enfrentamientos hicieron que miles de sirios huyan al vecino Líbano, la mayoría a través de pasos no oficiales, como lo cuenta desde Beirut nuestro corresponsal Joan Cavazés Vega.
Hasta 10,000 personas expulsadas por la violencia en el litoral sirio habrían llegado ya, según algunos reportes, al norte de Líbano en busca de seguridad. La mayoría de ellas son sirios alawitas. Esta es la comunidad social y religiosa más masacrada desde el jueves en Siria, y la misma a la que pertenecen tanto el exdictador sirio Bashar al-Assad como algunos de sus seguidores armados que 5 días atrás lanzaron ataques contra el ejército sirio. Muchos de estos civiles llegan a Líbano mediante pasos ilegales, otros cruzando a pie el río que hace de frontera. A su llegada dicen que creían que la costa siria era un lugar seguro. Esta llegada repentina y masiva pone en alerta a los líderes libaneses locales. Muchos temen un repunte de la violencia sectaria entre suníes y alawitas en el interior de Líbano. Estos choques se han repetido en el norte del territorio libanés durante 15 años, precisamente como espejo y bajo la influencia de la guerra civil siria al otro lado de la frontera. Para más INRI, el norte de Líbano está lleno de armas. Con la caída de al-Assad, el mercado negro armamentístico a través de la frontera vivió un repunte. Prensa local reporta que en Líbano se han llegado a encontrar fusiles de asalto de tipo AK-47 por un total de $25. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cavazés Vega.
Esta violencia supone la mayor prueba para el presidente interino Ahmed al-Sharaa desde que tomó el poder en diciembre. Su gobierno se enfrenta a las exigencias de rendición de cuentas por la muerte de cientos de civiles, gobierno que anunció la creación de una comisión de investigación y prometió perseguir a los responsables. Análisis con la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, María Dolores Algoa.
El gobierno que se ha hecho ahora con el poder había mostrado una voluntad inicial de desarme de los diferentes sectores, incluido ellos mismos, pero claro, la situación es muy sensible y no sé si esto va a ser una cuestión que haya podido surgir o que sucedan diferentes brotes a lo largo del tiempo, o esto va a ser el principio de otra vez de una confrontación que termine un conflicto civil. Por otra parte, siendo la voluntad de los que se han hecho con el poder, los rebeldes que se han hecho con el poder, era la de llevar a cabo una transición pacífica, pero no podemos tener ninguna certeza ni seguridad de afirmar que esto vaya a poder ser así, porque la sociedad siria está muy fragmentada, aunque es verdad que tiene una enorme voluntad de hacer una transición pacífica.
Era María Dolores Algoa de la Universidad de San Pablo, entrevistada por Asbel López. Agregar de que Israel lanzó varios ataques aéreos contra el sur de Siria, según medios estatales de Damasco. Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, celebrará elecciones parlamentarias este martes 11 de marzo, con la independencia como tema clave de la campaña después de que Trump dijera que quiere el control de la isla más grande del mundo. Algunos votantes ven las elecciones como una oportunidad para lograr la secesión. Análisis para RFI del especialista en desarrollo económico del Ártico de la Universidad de Groenlandia, Javier Agno.
La mayoría de las encuestas, estudios que se han hecho, es que muchos daneses ven con buenos ojos una posible independencia de Groenlandia, en el sentido de que, vaya, Dinamarca es una sociedad progresista y la independencia y la autodeterminación de los pueblos indígenas, pues es importante. Sin embargo, hay también un sentimiento de pérdida de territorio que sigue ahí y bueno, hay también una crítica de varios especialistas sobre el sentimiento de Dinamarca de sentir que son los que protegen a Groenlandia de Estados Unidos y de China. Pero en general, el posicionamiento del gobierno de Dinamarca es respetar la autonomía de Groenlandia, al aseverar que Groenlandia no está en venta y son los groenlandeses los que deciden sobre estos temas, no Dinamarca.
Era Javier Arnaud de la Universidad de Groenlandia, entrevistado por Paola Ariza. Groenlandia se convirtió, recordemos, en territorio oficial del Reino de Dinamarca en 1953 y Copenhague controla los asuntos exteriores, la defensa y la política monetaria de la isla. También sobre temas de Trump, la bolsa de Nueva York cayó duramente este lunes en medio de temores de los inversores por las consecuencias de la política comercial durante el mandato del republicano y sus políticas tarifarias. El índice tecnológico Nasdaq cayó un 4%, su peor performance desde 2022. El ex banquero central Mark Carney será el próximo primer ministro de Canadá, por lo menos hasta las elecciones legislativas. Los miembros del Partido Liberal apostaron por él como el líder mejor preparado para enfrentarse a Trump, quien amenazó con la anexión también de Canadá, además de lanzar una guerra comercial con aranceles. Un análisis del el banquero Carney, del investigador de la UNAM, experto en Canadá, Oliver Santin.
Mark Carney, desde ya pues, bastante tiempo, ha estado inmiscuido en las altas esferas de la economía internacional. Él fue gobernador del Banco de Canadá de 2008 a 2013, que lo llevó posteriormente a ser invitado para ser el gobernador central del Banco de Inglaterra. Entonces es un tipo bastante capaz.
Se trata de un perfil fuerte para enfrentar a Donald Trump.
Eso es precisamente lo interesante y esa es precisamente la carta que presenta Carney frente a la opinión pública. Es un tipo con experiencia, es un tipo que ha insistido que Canadá no será de ninguna manera el Estado 51. Ahora, a nivel económico, pues desde luego, Carney es la persona con mejor experiencia para lidiar con las amenazas económicas y comerciales de Donald Trump, pero ahora pues hay que esperar si en las elecciones siguientes logra derrotar a un partido conservador y a un líder, Pierre Poilievre, que sigue arriba en las encuestas. Ya no es la ventaja de 25 puntos, en estos momentos está 10 puntos arriba, y pues bueno, va a ser muy interesante ver un político experimentado como es Pierre Poilievre frente a un tecnócrata consumado como lo es Mark Carney, quien en este momento parecería el elemento que requiere Canadá para enfrentar a un presidente de Estados Unidos tan hostil.
Era Olivier Santin de la UNAM, entrevistado por Ubaldo Bravo. Con Trump en el poder, los Estados Unidos quieren también reencender la pelea jurídica con México por la minera estadounidense Calica, clausurada en 2022 por violar leyes ambientales. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum recordó este lunes que la empresa fue clausurada por afectar áreas de cenotes y acuíferos, pero los congresistas estadounidenses dicen que fue una injusticia. El volcán de fuego en Guatemala entró en erupción durante la noche del domingo, obligando a evacuar a casi 300 familias, mientras otras 30.000 podrían estar en riesgo. No hubo por el momento reportes de víctimas y aunque el flujo de lava y lanzamiento de rocas y cenizas es moderado, se espera que aumente, según advirtió la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Escuchamos a su vocera, María Paula Salguero.
Como sistema hemos realizado las acciones interinstitucionales en el territorio con la evacuación a través de nuestro personal operativo de comunidades como lo son Las Lajas y El Porvenir hacia el albergue que se habilitó en San Juan Alotenango. Al momento registramos 282 personas evacuadas. De igual forma se impulsa a la población que aún no ha evacuado a promover el principio de autoevacuación para no ponerse en riesgo. De igual forma lo mencionábamos, el principio de autoevacuación, el cubrirse con mascarilla ante la caída de ceniza volcánica, cubrir depósitos de agua, reportar cualquier emergencia al 100 personal de la Conred, y de igual forma como medidas de prevención que ha tomado el sistema, el Ministerio de Educación como ente rector en la materia ha suspendido las clases para este día en las áreas cercanas al volcán para evitar más riesgos.
Con más de 3.700 metros de altura, es uno de los volcanes más activos de Centroamérica. Su última gran erupción, recordemos, fue en 2018 y dejó casi 200 muertos y más de 200 desaparecidos. Nos quedamos en Guatemala porque un juez de ese país resolvió devolver a prisión con efecto inmediato al periodista José Rubén Zamora al acatar una orden de un tribunal superior que revocó el arresto domiciliario en el que estaba desde octubre pasado por supuesta obstrucción a la justicia. Escuchamos la reacción de Zamora minutos después de la decisión del juez.
El caso carece de sustento. Durante 22 meses han demorado maliciosamente este caso, tanto el Ministerio Público como el creante adhesivo, y creo que lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Sigo declarándome inocente, que he sido perseguido, criminalizado, que es arbitrario, que es ilegal, que he sido sometido también a represión psicológica preventiva y en el momento también, ¿verdad? Pero que voy a seguir luchando, ¿verdad?
El periodista José Rubén Zamora, de 68 años, es acusado de un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa por parte del anterior gobierno de Alejandro Yamatei y los colaboradores que aún tiene en la Fiscalía del país. El Canal de Panamá anunció este lunes que analiza construir y operar un gasoducto de 80 kilómetros a través del Istmo para así lograr ampliar sus negocios. Anuncio que realizan en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar esta vía interoceánica, intenciones que declaró apenas asumió el poder en la Casa Blanca. Y de política vamos a temas de salud, específicamente porque el Papa Francisco ya no parece estar en peligro inminente como consecuencia de la neumonía doble y su pronóstico deja de ser reservado, según informaron los médicos este lunes. El pontífice de 88 años, sin embargo, seguirá internado durante varios días más para continuar su tratamiento. Recordemos que el Papa Francisco ingresó el 14 de febrero al Hospital Gemelli de Roma y desde esa fecha no ha hecho ninguna aparición pública. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a la medianoche, hora de París.